Pues por fin ha llegado, está aquí. No le vemos muy moreno, eso es que quizás no está tumbado en ninguna playa al sol, pero le vemos
trabajando en la M30 este verano, que también podría ser otro motivo.
También puede ser, pero en cualquier caso, amigo, compañero, miembro del Comité de Solidaridad de la Causa Árabe, profesor Alberto Cruz, muy buenos días y gracias por estar de nuevo aquí en el Candelero. Claro.
Pero se os ha olvidado un dato, y es que hay morenos de parques, y cuando uno
también
tiene los veranos con niños pequeños, el parque, ni playas, ni piscinas, ni obras de la M30, el parque.
Mejor.
Coges ahí un morenito interesante.
Os lo decíamos al principio del programa, que íbamos a hablar con Alberto Cruz sobre el Líbano. Para recordar un poco, el pasado 12 de julio, con la excusa de la captura de dos soldados por parte de Hezbollah, Israel inició un ataque contra el Líbano de 33 días, hasta que el 14 de agosto la ONU, mediante la resolución 1701, negocia un alto el fuego que mantiene la ocupación israelí en el territorio, requiere el desarme de Hezbollah y prevé el despliegue de 15.000 cascos azules en la zona. Durante el conflicto han muerto 1.181 libaneses, de los cuales el 92% eran civiles, y 157 israelíes, y entre ellos 116 soldados. Alberto, con los datos, intentando ser lo más objetivos posible, parece una guerra bastante desigual.
Bueno, la objetividad no existe, yo no soy objetivo, empezando por ahí. Entonces, sí procuro ser, darle los datos, o por lo menos una opinión, que los y las oyentes pueden compartir o no. Pero son datos que difícilmente van a encontrar en los grandes medios de formación de masas. No sé si Radio Vallecas es un medio de formación de masas, pero seguro que por lo menos va a ayudar a pensar. Decía un intelectual republicano, ahora que estamos en el 75 aniversario de la República, José Bergamín, católico, por cierto, defensor de la legalidad de la Segunda República y presidente de una revista literaria que se llamaba Cruz y Raya. Pues a Bergamín, cuando los católicos españoles le dijeron por qué defiendes a esta panda de ateos que son los republicanos, él dijo: existir es pensar y pensar es comprometerse. Con respecto a la guerra del Líbano, Beatriz ha empezado dando una serie de datos que están ahí, los datos son estadística fría, pero esto es la botella medio llena medio vacía, depende cómo la veas, ¿no? Y yo creo que la resolución 1701, si bien le otorga a Israel lo que no ha conseguido en el campo de batalla, no es menos cierto que reconoce implícitamente la victoria absoluta de Hezbollah. ¿Por qué? Se está haciendo mucho, y luego volvemos a lo del conflicto desmedido y una guerra desigual y todas estas cosas, ¿no? ¿Por qué mantengo esto? La resolución 1701 es verdad que acusa a Hezbollah de haber sido la organización que inició la guerra cuando capturó a los dos soldados israelíes. Beatriz ha utilizado una palabra muy interesante, captura. Es una acción militar, realizada por militares y contra militares. No es un secuestro, es una captura. Son prisioneros de guerra. ¿Dónde les captura? Hezbollah captura a estos dos soldados y mata a otros ocho en una acción de guerra, los captura en el territorio ocupado de las granjas de la Sheba, que no en la frontera internacionalmente reconocida a Israel. Cuando se dice que Hezbollah viola la frontera, no es verdad. Es una más de las múltiples mentiras que se vierten cada vez que se habla de la crisis en Oriente Medio, y siempre a favor de las tesis israelíes. La granja de la Sheba es un territorio ocupado. Si es un territorio ocupado, la Granja de la Sheba, para que los oyentes se sitúen, está en la frontera con Siria. Es la parte libanesa de los Altos del Golán. Los Altos del Golán los viene ocupando Israel desde 1967. Y la parte libanesa de los Altos del Golán son las Granjas de la Sheba, que están ocupadas desde entonces, desde 1967. Ahí es donde Hezbollah realiza su acción militar y captura a los dos soldados. Por tanto, no hay ninguna violación por parte de Hezbollah de la frontera internacional de Israel. Es un acto militar. Y según el artículo 48 de la Cuarta Convención de Ginebra, del protocolo 1 de la Cuarta Convención de Ginebra, es una acción legítima a los ojos del derecho internacional, por mucho que lo diga la ONU. Termino. La resolución 1701 dice que Hezbollah se tiene que retirar del sur del Líbano hasta las fronteras del río Litani, que son geográficamente 20 kilómetros, es como irse desde aquí a Leganés, por ejemplo. Y que tiene que desplegarse en esa zona 15.000 cascos azules, y al mismo tiempo que Israel se tiene que retirar de las pocas zonas que había logrado ocupar en esos 33 días de guerra, pese a la desigualdad manifiesta de medios y de combatientes. Pero al mismo tiempo, esa resolución reconoce implícitamente, y no tan implícitamente, todas y cada una de las reivindicaciones de Hezbollah. Por ejemplo, las granjas de la Seba. La resolución 1701 reconoce que es un territorio en disputa, por primera vez desde 1967. En segundo lugar, habla de los soldados capturados por Hezbollah y de la necesidad de solucionar el problema de los presos libaneses en cárceles israelíes. Uno de ellos, creo que se llama Ahmed Kuntar, está encarcelado desde hace 28 años en las cárceles israelíes. 28 años. Y el tercer elemento que siempre ha dicho Hezbollah, ha reivindicado como tal, ha sido que Israel, cuando se retira del Líbano en el año 2000, no había entregado los planos del territorio minado. Lo mismo que pasa ahora con las bombas de racimo, que Israel no ha dicho dónde las tiró ni dónde están. Pues Israel, cuando se retira del Líbano en el año 2000, no entrega los mapas de los territorios minados. Todo eso que reivindicaba Hezbollah históricamente, ahora está reconocido también en la resolución 1701. Por tanto, si es verdad que le otorga a Israel un triunfo que no había conseguido en el campo de batalla, también es verdad que reconoce la justicia de las reivindicaciones de Hezbollah. Y ahora, porque habláis un poco vosotros, pues hablamos de la desigualdad de medios en la guerra, ¿no?
Hemos recuperado, Alberto, varias cosas en la documentación que hemos preparado para conversar contigo y para, como bien dices, pensar, pero con un objetivo, ¿verdad? Pensar para el compromiso de la justicia social y de la justicia entre los pueblos y de los pueblos más oprimidos y más explotados, ¿verdad? Dice Gemma Martín Muñoz en un estupendo artículo a nuestro juicio que publicó El País, que de vez en cuando El País de vez en cuando cuela algo interesante, ya cada vez menos. Dice Gemma Martín Muñoz: Líbano ha sido siempre el laboratorio donde se reflejan las tensiones demográficas y confesionales de Oriente Próximo y el pequeño escenario en el que se ponen en juego todas las rivalidades locales e internacionales de la región. Pero el trágico peaje de este ingrato destino lo ha pagado siempre, y de qué manera, su población civil. ¿Estás de acuerdo con esta primera afirmación de Gemma Martín Muñoz?
Sí, es así. Habría que decir, y debería haberlo hecho Gemma, que tiene mucho más pedigrí y bueno, ya es orientalista y arabista, y sobre todo escribe en un medio de comunicación tan importante para la progresía, entre comillas, de este país, como es el diario El País, valga la redundancia, debería decir que esta situación en Líbano es consecuencia del colonialismo francés, que fueron los franceses quienes impusieron una constitución y un estado basado en rasgos confesionales, ni siquiera étnicos. Es decir, según la constitución impuesta por los franceses, el presidente de Líbano tiene que ser obligatoriamente un cristiano maronita, el primer ministro tiene que ser obligatoriamente un suní, un musulmán suní, y el presidente del parlamento tiene que ser un musulmán sí. Eso está recogido en la constitución, y esa constitución está elaborada por los franceses. Eso debería haberlo hecho Gemma.
Alberto, ¿qué hay en Líbano? Porque claro, puestos a pensar, viendo las actuaciones genocidas de los ejércitos de Estados Unidos, de los ejércitos europeos, ¿verdad?, con marca OTAN, y desde luego del ejército sionista israelí, la pregunta que te queremos hacer y que se hacen muchos colectivos y gente que le falta información pero que honestamente desea codo con codo construir un mundo mejor, la pregunta es: ¿qué hay en Líbano que tan trágico resulta para su pueblo? Es decir, hombres, mujeres, niños, ancianos que están siendo asesinados o deportados por el ejército israelí. ¿Qué hay en Líbano? ¿Qué posición estratégica tiene para que su población civil padezca los ataques de estos ejércitos genocidas?
Una fundamental, y de la que poco se habla, pero que a medida que van pasando los años empieza a ser un elemento estratégico de primer orden: el agua. Líbano como país es un país que se recorre en 2 días, de norte a sur, y en un día de este a oeste. Estamos hablando de un país de escasamente 120 kilómetros de largo, de distancia, del norte al sur, 150, muy poco. Es en el mejor de los casos, es como irse desde aquí, desde Madrid a Valencia, en el mejor de los casos en cuanto a distancia, ¿no? Eso se recorre en nada y menos. Pero Líbano además es un país que tiene solamente 3 millones de habitantes, 3 millones y medio. Pero tiene dos importantísimos ríos, que son el río Guasani y el río Litani. Son ríos que nacen, aparte de los altos del Golán, que Israel los mantiene ocupados. Los altos del Golán pertenecen a Siria, pero también hay unas importantes reservas acuíferas, lo mismo que en las granjas de Seba. Es decir, la ocupación de las granjas de la Seba no es porque ahí haya una importante producción agrícola, sino porque hay una importante reserva estratégica, porque ahí es son las zonas en las que desagua el río Litani. Cuando Israel dice que la guerrilla de Hezbollah, guerrilla y no milicia, debe retirarse hasta las fronteras del río Litani, no solo es porque es una frontera natural, sino porque Israel lleva años usando esas aguas. Cuando Israel se retira en el año 2000, impone un acuerdo draconiano al gobierno libanés, por el cual el gobierno libanés no puede utilizar nada más que el 15% de las aguas del río Guasani, y el que es un río que nace en Líbano, pero que recorre territorio del Israel internacionalmente reconocido, ¿no? Y le impone Israel al gobierno libanés un acuerdo por el que solamente el gobierno de Líbano puede utilizar el 15% de las aguas de un río que nace en su territorio. Es una zona semidesértica. Y el gobierno libanés tenía intención de construir una presa y hacer una zona de regadío. Podemos discutir sobre si eso afecta al medio ambiente o no al medio ambiente, es decir, entramos en otro debate, que los europeos deberían conocer la zona antes de hablar tan alegremente de determinadas historias como se hablan. Por ejemplo, si es bueno o malo construir una presa en determinado sitio o en determinada zona. No es lo mismo construir una presa aquí, en esta parte del sur del Líbano, que en Guatemala, por ejemplo, destrozando en un ecosistema en la selva del Petén o en sitios así. No es lo mismo, las presas no son iguales. Las presas son presas, pero el efecto es diferente en un sitio y en otro. Pues a lo que voy. El gobierno quería construir una presa en el río Litani. Ya digo que son dos ríos en 20 kilómetros, el Guasani y el Litani. E Israel amenazó con bombardear la presa si esa presa se construía. Esa es la riqueza que tiene el Líbano, y no otra. Israel, a medida que va aumentando demográficamente y que con el tiempo se va a enfrentar a la posibilidad de que haya un retorno, aunque sea limitado, de los refugiados palestinos, va a necesitar esas riquezas naturales. Y en esa zona en concreto solamente es el agua. Y esa es la razón que hay detrás de todo esto.
Pero hay otro tema también, Alberto, el famoso oleoducto del que se habla, ¿no? Desde el mar Caspio hasta Israel, que tendría que bordear Siria y el Líbano.
No
tanto por debajo del agua como por arriba, ¿no?
No necesariamente. Hay un plan, y ya está bastante avanzada la construcción, de un oleoducto que va a Israel desde Turquía, pero que atravesaría territorio, no bordearía, sino que atravesaría territorio libanés también. Esa es otra de las razones. Yo no hago tanto caso a las tesis del oleoducto, por muy importantes que sean, y Israel es una sociedad desarrollada y necesita imperiosamente el petróleo, como al agua. El petróleo se puede suplir, es decir, hay petroleros que pueden ir perfectamente desde Turquía a Israel por mar, atravesando los Dardanelos. Lo que no se puede importar tan fácilmente es el agua. Para mí, esa es la razón estratégica de toda esta crisis. Histórica, como decía Gemma.
Lo de evidente, es evidente para nosotros y para seguro la inmensa mayoría, por no decir todos y todas las gentes que escuchan cada vez más en Internet. Tenemos compañeros y compañeras que en todo el mundo escuchan este candelero, Alberto, que es evidente que lo de los soldados israelíes, su secuestro, que hemos empezado esta conversación, a nosotros nos parece, a mí me da que, en fin, que no es sino una justificación de este bárbaro genocidio. Me suena a lo de las armas químicas de Saddam Hussein.
Pues sí, y dentro de poco, como ahora se está empezando a extender la tesis de que el desarme de Hezbollah, que Hezbollah está recibiendo armamento mucho más sofisticado por parte de Irán, seguramente lo tenga, pero hay que tener presente que Hezbollah es una organización libanesa, nacionalista, con la confesión sí o como se quiera denominar, pero es una organización político-militar de corte eminentemente libanés. Todo eso que se está diciendo de que Líbano puede ser el banco de pruebas para un ataque a Irán y todo lo demás, yo personalmente no me lo creo. Porque, conociendo la política de Líbano, Hezbollah arriesgaría mucho si entrase en un conflicto con Israel para defender a Irán. Arriesgaría todo el prestigio que tiene en Líbano, que es mucho. Las manifestaciones que ha hecho Hezbollah o que ha convocado Hezbollah recientemente lo ponen de manifiesto. Unas manifestaciones en las que se han integrado, como también en la línea política que desarrolla Hezbollah, el Partido Comunista Libanés, una organización de cristianos maronitas que se llama Fuerzas Patrióticas Libres, y otras organizaciones laicas, básicamente de naseristas. Los naseristas en el mundo árabe son los panarabistas, ¿no? Son los seguidores de aquellas viejas tesis del presidente egipcio Gamal Abdel Nasser en los años 50 y 60. Si Hezbollah cometiese ese error, sería su tumba. Ahí sí que ya Hezbollah no tiene nada que hacer en Líbano. Por tanto, cuando se empiece a hablar otra vez de Hezbollah como agente de Irán, hay que tener mucho cuidado, porque estamos ante una manipulación evidente y ante lo que decía Marcus de que la mezcla de pequeñas verdades con mentiras manifiestas conduce a la inercia, a la sumisión y a la renuncia a cambiar. Y eso es lo que hacen los propagandistas de las tesis israelíes a través de los medios de formación de masas.
Porque ¿piensas que no hay de verdad un interés por parte de Israel o de Estados Unidos por invadir Irán?
Por parte de Israel sí, por parte de Estados Unidos no me lo creo. Estados Unidos tiene un grave conflicto en Irak, no tanto militar como económico y de estabilidad. Irán ha sabido mover muy bien sus piezas. Es algo que a mí me sorprende cuando leo algunas informaciones sobre Irak, cómo se está atacando a Irán, ¿no? Eso es un juego primero de relaciones internacionales, y las relaciones internacionales es un nido de víboras, literalmente. La víbora que es tu amiga mañana te pica, o la víbora que no te pica hoy, pues no vamos a hablar de víboras amigas, no te pica hoy, te pica mañana. E Irán ha sabido jugar muy hábilmente la carta iraní. Las acciones armadas contra la ocupación son importantes, pero no son significativas. Si en Irak hoy hay una fuerza que realmente puede expulsar a las tropas de ocupación, estadounidenses y otros países, no es la resistencia suní, como se dice por ahí, es el ejército del Mahdi, de Muqtada al-Sadr. Muqtada al-Sadr es la baza que está jugando Irán en Irak. Mientras esa baza esté ahí, el ataque contra Irán no creo que se produzca. Me sorprendería mucho, porque Estados Unidos no puede arriesgar una guerra abierta, total, en Irak. Ahora está aguantando una guerra de baja intensidad. Muere uno o dos soldados al día. Si el ejército del Mahdi entra en la guerra abiertamente, la muerte de soldados sería mucho mayor. Estaríamos hablando ya de unas cifras similares a las de Vietnam. Y hay que tener en cuenta que Estados Unidos pierde la guerra de Vietnam porque llegaba a tener 400 bajas a la semana, entre muertos y heridos, especialmente muertos. Esas bajas no las tiene todavía en Irak.
Has hablado, Alberto, del Partido Comunista del Líbano. La verdad es que no tenemos noticia, ¿verdad?, de la fuerza que ese Partido Comunista tiene. Si tienes el dato, nos gustaría saberlo. Y desde luego lo que sí sabemos es que rechaza la ocupación de la ONU de su territorio. Suponemos que el Comité de Solidaridad de la Causa Árabe y tú, Alberto, con auspicio o sin auspicio, eso es absolutamente rechazable, con fuerzas españolas bendecidas por el Congreso o no.
Evidentemente.
¿Por qué?
Es legalizar o legitimar de alguna manera la ocupación. Podemos estar a medio plazo en un conflicto entre Israel y estos países amigos. De hecho, ya ha habido un primer encontronazo entre las fuerzas francesas de la ONU y el ejército de Israel, que todavía sigue en el sur del Líbano. Pero es evidente que hoy por hoy esas fuerzas son unas fuerzas de ocupación. El sesgo de estas fuerzas cambiará cuando lleguen las fuerzas musulmanas. Indonesia y Malasia han prometido soldados para estas fuerzas de pacificación de la ONU. E Indonesia y Malasia son dos países que no reconocen el Estado de Israel. Cuando estos dos países, hasta ahora todos los países que componen las fuerzas de la ONU, tanto los que ya están, India, China, como los que acaban de ir, pues las tropas españolas entre ellos, son amigos de Israel. Pero si estos dos países entran, va a ser significativo, porque eso va a equilibrar la balanza. y el Estado de Israel no va a poder actuar con la impunidad que viene actuando ahora ni con la aquiescencia de las fuerzas de la ONU. De momento no están. Israel ha conseguido parar todavía hasta el momento que esas fuerzas estén. Pero la ONU ha aprobado que forman parte de con no sé si son 1.500 o 2.000 soldados. Pocos, pero significativos. Y evidentemente son, hoy por hoy son unas fuerzas de ocupación.
Pero hablábamos de las fuerzas de ocupación, la resolución de la ONU que decías que, bueno, por lo menos reconoce implícitamente una serie de cosas. Se van a mandar una serie de fuerzas, ocupación militar, pero no va a haber ningún tipo de sanción económica, parece ser, a Israel. De hecho, los no. acuerdos comerciales continúan, España sigue comerciando con armas con Israel.
Claro. Faltaría más. Es decir, que el acuerdo preferencial, que es como se llama, entre la Unión Europea y el Estado de Israel, establece en su artículo 2 que ese acuerdo se mantiene vigente siempre y cuando Israel no viole los derechos humanos. O mejor dicho, no dice no viole, dice respete los derechos humanos de la población palestina. Está a la vista que no lo respeta, pero es un acuerdo que se firmó en el año 1995. Lleva ya 11 años de desarrollo. En virtud de este acuerdo económico, la Unión Europea es el principal socio comercial de Israel, a nivel global me refiero, por encima de Estados Unidos. ¿Cómo se va a suspender ese acuerdo o a denunciar? Estás tirando piedras contra tu propio tejado. Pero además, es que el gobierno español tiene un muy lucrativo comercio con Israel, que en estos momentos, hasta ahora, proporcionaba un superávit a Israel, pero ya no. Ahora quien proporciona un superávit es al gobierno español. ¿Qué vende el Estado español? Muchas cosas. Entre ellas, los bulldozers con los que los israelíes tiran abajo las tierras palestinas, arrancan los olivos, derriban las casas, etcétera, etcétera.
Y matan activistas pacifistas de su Raquel, propio pueblo.
Como Raquel Corrie,
¿no? que era ciudadana israelí.
Efectivamente.
También en esta documentación que estamos manejando Alberto Cruz, miembro del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, seguimos aquí en Radio Vallecas en el 107.5 de la FM y en www.radiovallecas.org en esta, a nuestro juicio, apasionante charla con Alberto Cruz. Estamos aprendiendo muchísimo y hay un manifiesto de los compañeros del Centro Autónomo de Estudios Sociales. No seamos cómplices con la ocupación israelí por el derecho a la resistencia del pueblo libanés y palestino, en el que voy a extraer literalmente un párrafo y si quieres lo comentamos, dices si estás o no de acuerdo con él. Dicen los compañeros del CAES que tras 2 meses de violencia contra la población libanesa, el ejército israelí no ha sido capaz de estabilizar los territorios ocupados por el valeroso esfuerzo de los movimientos populares libaneses armados. Israel no ha perdido la guerra contra el Líbano, pero al no ganarla con el ejército más poderoso, más moderno y destructivo del mundo, amparado y tutelado por Estados Unidos, ha fracasado. El pretendido castigo a Hezbollah, Siria e Irán se ha convertido en una humillación para Israel. ¿No es demasiado optimista?
Yo creo que incluso es pesimista. Y es pesimista porque dice que no se ha derrotado Israel. Israel y Estados Unidos han sufrido una derrota estratégica de grueso calado. Dice, la guerra no la ha perdido. Creo que
no ha perdido la guerra contra el Líbano.
Yo creo que sí la ha perdido.
Dice, pero no la ha ganado tampoco.
Es evidente que no la ha ganado, pero yo voy un paso más allá. La ha perdido. Y eso supone una derrota estratégica de primer orden, tanto para Israel como para Estados Unidos. Primero, consecuencias de la guerra. La guerra ha dejado a 3 líderes pro-occidentales en una debilidad extrema, que son Olmert en Israel. Hoy por hoy es tan débil Olmert que cuando le soples, cae, literalmente. Eso no significa que sea sustituido por gente que tenga 2 dedos de frente, sino que va a ser sustituido por zorrocotrocos como Benjamín Netanyahu o similares, ¿no? Que van a ser mucho más brutos y van a ir a una guerra total a poco que nos descuidemos y les dejemos, o les dejen los pueblos que están ahí, como por ejemplo Hezbollah o los palestinos. En segundo lugar, otro líder débil es Fuad Sinior, el primer ministro libanés. Está en una debilidad extrema. De hecho, la última encuesta publicada en Líbano, el día 7 de septiembre, por lo menos que yo conozca, y hablamos de la fuerza del Partido Comunista Libanés, que es muy fuerte en el sur de Líbano, de Tiro, o sea, en la zona precisamente en la que supuestamente se retira Hezbollah, pero si se retira, que no se va a retirar, pero si se retira y siguen sus aliados, como es el Partido Comunista Libanés, la gente sigue ahí. Esa encuesta del 7 de junio dice que ya es digo el 7 de junio, el 7 de septiembre, que ya es casi un mes después del alto el fuego, o como dice la ONU, del cese de hostilidades, que es diferente, establece que el líder mejor valorado en Líbano es Hassan Nasrallah, el dirigente de Hezbollah, con un 79,5%. Y el primer ministro Fuad Siniora solamente es aceptado por el 52,5% de la población. La debilidad de Siniora, que representa las fuerzas antisirias y prooccidentales o proestadounidenses, es manifiesta. Y el tercer líder que ha salido tremendamente debilitado ahí es Mubarak, y es el rey Abdalá de Jordania, o sea, pero sobre todo Mubarak. En esa situación, Estados Unidos e Israel tienen que andarse con pies de plomo, tanto en la ONU como en las iniciativas internacionales que pongan en marcha, sobre todo las supuestas acciones militares. Si eso no es una derrota, si lo que entendemos por derrota es que salgan corriendo los soldados, o sea, no se produce ni en esta guerra ni en ninguna, excepto en Irak, cuando la desproporción era evidente, ¿no? Eso sí fue una derrota, y depende cómo se mire, porque a lo mejor una opción estratégica del ejército iraquí para montar una guerra de guerrillas. A mí no me gusta hablar de resistencia, me gusta hablar de movimientos de liberación nacional. Resistir es que tú estás resistiendo a alguien que viene, estás haciendo frente a alguien que te viene, pero no estás a la ofensiva. Yo creo que en estos momentos en Irak se está en otra fase, se está claramente a la ofensiva, evidentemente en Líbano y evidentemente en Palestina. El salto cualitativo de la captura del soldado por parte de los palestinos es similar al salto cualitativo que se da por Hezbollah con la captura de los soldados israelíes. Es decir, se está a la ofensiva, lo que es muy diferente a resistir. Por eso digo que incluso ese análisis, para mí, es pesimista. Yo estoy mucho más optimista que lo que dicen ahí.
Vamos a hacer un alto en el camino, escuchamos una canción y continuamos con Alberto Cruz.